Hola amigos, les saluda Andrea Fajkusová, hoy a cargo del boletín de noticias en Radio Praga. El primer ministro checo Jiří Paroubek está decepcionado por el fracaso de las negociaciones sobre el presupuesto común de la Unión Europea para el periodo 2007-2013. Europa no absorbió la ampliación, declaró Paroubek tras el fracaso de la cumbre de Bruselas. El proyecto del presupuesto presentado por Luxemburgo fue rechazado por Gran Bretaña, Holanda, Suecia, España y Finlandia. El primer ministro checo coincidió con el ministro de Relaciones Exteriores checo Cyril Svoboda en que la Unión Europea debe decidirse ahora si desea continuar funcionando solo a base de un mercado común o si será una entidad política unida que reconoce los principios de solidaridad. Paroubek considera que habría sido mejor hacer concesiones que no adoptar el presupuesto. El presidente del gobierno checo Jiří Paroubek presentará al gabinete dentro de 15 días un proyecto modificado de la campaña informativa sobre la Constitución Europea. Durante la misma, los ciudadanos checos se familiarizarán también con lo que les aportó la entrada en la Unión Europea. Los líderes de la coalición integrada por la Socialdemocracia, el Democristiano Partido Popular y la Unión de la Libertad se reunieron este sábado para deliberar sobre el procedimiento en la ratificación de la Carta Magna Europea. Los políticos coincidieron en que el referéndum sobre la Constitución Europea podría celebrarse junto con las próximas elecciones en 2006 o más tarde. El ministro de Defensa checo Karel Kühnl realizó una visita a Afganistán. Durante la misma se entrevistó con su homólogo afgano Abdul Rahim Vardak y con el comandante en jefe de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán, Etem Erdagi. El ministro de Defensa checo se reunió asimismo con soldados checos integrados a la ISAF. Los militares checos aseguran la protección del aeropuerto de Kabul y participan en la reconstrucción de la provincia de Badakhshan en el norte de Afganistán. Seguidores del movimiento Falun Gong demostraron en la plaza de la Ciudad Vieja en el centro de Praga las torturas a las que son sometidos los miembros de este grupo religioso en las prisiones de la China comunista. El objetivo de la manifestación fue informar sobre la persecución de los adeptos de Falun Gong en China y reunir firmas para pedir la liberación de los encarcelados, cuyo número supera los 100.000. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa.
Con el espacio del totalitarismo a la democracia, Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la isla.
En el espacio de hoy, Eva Manetova y quien les habla, Carlos González Hañel, analizaremos algunos aspectos importantes sobre la transición checa a pedido de algunos oyentes cubanos que sintonizan regularmente este espacio. Durante el periodo de euforia inicial tras el cambio, que no obstante no se prolonga por mucho tiempo, quizás unas pocas semanas, máximo algunos meses, las personas son capaces de aceptar prácticamente lo que sea. Por eso es bueno que los nuevos líderes ofrezcan perspectivas lo más abiertamente posible, incluso explicar que la transformación no será un proceso necesariamente agradable.
Muchos chicos que participaron en las concentraciones de finales de 1989 que desembocaron en la caída del comunismo confiesan que ni siquiera protestaban cuando los oradores advertían que durante un tiempo había que apretarse el cinturón, porque tras décadas de comunismo la situación económica se encontraba en un estado tan lamentable que era evidente que tomaría un tiempo volver a levantarla.
Y es precisamente la transformación económica la que representa el mayor problema durante el proceso de transición. Al menos en eso coinciden la mayoría de los expertos. Desde los inicios debería quedar claro qué modelo piensa seguir el país que recién acaba con un régimen comunista. No es una tarea nada fácil, y tanto disidentes como representantes del nuevo orden tendrán la ardua labor de explicárselo a los ciudadanos.
A modo de ilustración, el siguiente ejemplo. En Checoslovaquia, en diciembre de 1989, es decir, luego de restablecida la democracia, se realizó un sondeo de opinión pública en el cual se planteaba la siguiente pregunta: ¿qué sistema social debería adoptar el país? Solo el 3% de los encuestados se manifestó a favor de una sociedad capitalista, mientras que la mayoría pedía un sistema socialista renovado y en el cual no fueran violados los derechos humanos ni la libertad de expresión.
El éxito o el fracaso del proceso de transformación depende en gran medida de cómo serán distribuidos los bienes anteriormente controlados por el Estado. Es sabido que el Estado no es un buen propietario. Lo que le pertenece a todos en realidad no le pertenece a nadie. El sistema económico planeado por el régimen anterior no motivó la iniciativa privada, de hecho la descartó y eso será necesario cambiarlo.
El problema radica en que no hay personas en el país que estén en condiciones de adquirir las empresas del Estado y renovar su infraestructura y funcionamiento. Una gran parte de esos bienes probablemente caerá en manos de algunos representantes del antiguo régimen, y para la opinión pública resulta sumamente difícil aceptar que los ex opresores se convierten en grandes propietarios. La sociedad experimenta enojo, desilusión, y comienzan a pensar que, de hecho, nada cambió.
Existe el peligro de que la población se incline a pensar que los que vivían bien durante el régimen anterior siguen viviendo bien y que a los pobres no les queda otra opción que seguir siendo pobres. Por ejemplo, en Polonia muchos representantes de la oposición aseguran que más del 70% de los bienes estatales durante el antiguo régimen es hoy propiedad de los excomunistas.
En Checoslovaquia la desestatización se inició con un proceso llamado pequeña privatización. Por ejemplo, se propuso que las pequeñas empresas, tiendas, restaurantes o negocios dedicados a diversos tipos de oficios pudiesen ser alquilados con posterior compromiso de compra. Y los principales interesados fueron las personas que trabajaban en aquellos establecimientos. Para el banco esos préstamos no representaban grandes riesgos. Aquellas empresas, la mayoría hasta hoy existen, ofrecían grandes expectativas de prosperidad y para el banco resultaba claro que el inquilino se esforzaría por pagar su préstamo para con el tiempo convertirse en su real propietario.
Con las empresas grandes fue diferente. La élite política ejerció gran presión sobre los bancos estatales para que se otorgaran créditos a los nuevos dueños. Los políticos tenían interés en la privatización de la industria. Sin embargo, como los nuevos dueños no siempre resultaban buenos empresarios, los bancos registraron inmensas pérdidas. Con frecuencia las grandes empresas cayeron en manos de sus antiguos directivos, o sea, fueron adquiridas por personas que sacaron provecho de sus posiciones ya durante el comunismo, lo que la gente no pudo tolerar.
Sin embargo, hubo personas que sabían bien cómo se llevaba a cabo un proceso de privatización y además tenían contactos, por ejemplo, en el sector bancario. Contra ese grupo de personas casi no se podía competir en una licitación. Además, muchas de las viejas estructuras guardaban íntima relación con el antiguo régimen opresor mediante la policía política. En muchos casos se trataba de colaboradores, ya sea de manera formal o informal.
Durante el antiguo régimen comunista, los bancos, la extinta Checoslovaquia, no solo eran propiedad del Estado, como el resto de las grandes empresas, sino además funcionaban como instrumento político. Por esa razón resulta indispensable que los bancos sean privatizados lo antes posible y que comiencen a funcionar como instituciones financieras independientes.
Prácticamente en todos los países poscomunistas, la privatización del sector bancario estuvo acompañada por numerosos escándalos. Los bancos centrales, encargados de la supervisión del sector, no consiguieron hacerse una imagen adecuada de la enorme cantidad de instituciones financieras que surgían, por lo que nuevos bancos, grandes y pequeños, que ofrecían ventajas increíbles, poco a poco comenzaron a quebrar y sus clientes perdieron todos sus ahorros. Por un lado, y al menos en parte, es posible remediar ese problema con la aprobación de nuevas leyes, pero principalmente, como en todo, se debe poner mucha atención en la elección de personas que formarán parte de la directiva de los bancos. Cuanto más cuidadosamente se realice, menos personas se verán afectadas por fraudes, sobornadores o simplemente por funcionarios bancarios inexperimentados.
Por eso vale la pena ser lo más abierto posible con la gente. Prácticamente en todos los países postcomunistas, hasta el día de hoy, se plantean interrogantes y existen mitos sobre el proceso de transición. En todos esos países, la nueva generación política, de una u otra manera, mantuvo relaciones con representantes del antiguo régimen. Y esos acuerdos despiertan sospechas del tipo ¿quién le prometió qué a quién y a cambio de qué?, etc. Por lo tanto, mientras más cerradas sean las negociaciones entre la nueva clase política, es más fácil que surjan sospechas.
Otra difícil cuestión se refiere al derecho a voto y la posibilidad de que exiliados presenten sus candidaturas a cargos oficiales. El exilio, especialmente si es grande, representa en la vida política de un país excomunista un elemento sumamente especial. Son las únicas personas que tienen una idea real de lo que es vivir en libertad. Sin embargo, se trata de personas que formalmente son ciudadanos de otro país, por lo tanto no tienen derecho a voto.
Puede resultar problemática también la relación entre los ciudadanos de un país que experimenta una transición y sus compatriotas que debieron huir. Sin embargo, no conviene excluir a aquellos exiliados de la vida política del país, ni mucho menos de la posibilidad de convertirse en representantes políticos.
A diferencia del resto, suelen tener experiencias con el mundo empresarial y muchas veces poseen algún capital. Por eso representan un elemento democrático y democratizador en la sociedad. Por supuesto, es posible encontrar entre ellos muchos tramposos oportunistas, pero de esa estirpe suele haber en todas partes.
En el espacio de hoy hemos analizado algunos aspectos importantes sobre la transición checa a pedido de algunos oyentes cubanos que sintonizan regularmente este espacio.
Radio Praga prosigue su programación con
Legados del pasado
Testimonios del presente.
En la presente edición de Legados del pasado, Testimonios del presente, nos acercaremos a la leyenda sobre cómo el animal emblemático checo, el león, llegó al escudo checo. Durante el programa les acompañaremos en los micrófonos Eva Manetová
y Jaroslav Smrš. El animal emblemático del reino checo es un león blanco en el campo rojo. Sin embargo, el primer animal del escudo de los soberanos checos fue el águila del príncipe Premislita y luego santo Venceslao. Sobre la llegada del león al escudo checo existe una leyenda pintoresca.
En tiempos remotos vivía en Praga un príncipe. Según algunos, fue el primer rey hereditario de la dinastía de los Premislitas, Přemysl Otakar I. Sin embargo, según la leyenda, se llamaba Brunswick y comenzó a gobernar su feudo desde muy joven.
Sin embargo, recordando siempre las proezas heroicas de sus antepasados, un día decidió tomar el camino de la gloria y abandonar el trono y a su joven esposa. «Mis padres conquistaron para su escudo un águila. Yo conquistaré un león», dijo Brunswick a su mujer.
Resistió a las súplicas de ella y le dio su anillo, quitándole el de ella y añadiendo: «No te fíes de nadie ni de nada hasta que no vuelvas a ver tu anillo con tus propios ojos. Si no lo ves durante 7 años, es que ya no estoy con vida». Y Brunswick escogió los 30 hombres más valientes y partió en busca de aventuras.
El príncipe y sus caballeros recorrieron muchos países. Ni siquiera los peligros del mar le hicieron desistir a Brunswick de su propósito. Se procuró un navío y zarpó hacia parajes desconocidos. Viento en popa, navegó con su tripulación durante 3 meses.
Un día se desencadenó una tremenda tormenta que empujó al navío hacia lo desconocido. Los navegantes se asustaron cuando vieron a lo lejos, en la oscuridad, un fulgor amarillento y percibieron una fragancia penetrante. Sabían que se trataba de la montaña de ámbar, que atraía con su poder a todo lo que apareciese a 50 leguas a la redonda y no lo soltaba jamás.
Así sucedió también con la nave de Brunswick, y el príncipe con su comitiva se convirtieron en prisioneros de la montaña. Uno tras otro murieron de hambre, hasta quedar solo Brunswick y un caballero anciano. El viejo al final reveló al joven príncipe cómo podía salvarse.
Mandó a Brunswick meterse con su espada en un saco de piel de caballo y le colocó en la cima de la montaña de ámbar, que era visitada una vez al año por un enorme águila. Y el ave de rapiña llegó volando y, agarrando el saco con Brunswick, se alejó de la montaña mágica.
El enorme pájaro voló a su nido, arrojó el saco a sus crías y se fue en busca de otra presa. Brunswick se liberó y mató a los pájaros. Luego escapó del nido y corrió a través de un páramo hasta llegar a un profundo valle. Allí se paró al oír horribles rugidos de combate. Al acercarse, Brunswick vio a un león en lucha con un dragón de 9 cabezas.
Tras una breve vacilación, el príncipe decidió ayudar al león, ya que este era el animal que quería conquistar para su escudo. Desenvainó la espada y atacó al monstruo. El león, al ver a su aliado, descansó mientras un poco, y luego, cuando las fuerzas de Brunswick se mermaron, la fiera saltó al dragón y lo mató.
Brunswick tenía miedo del león. Este, no obstante, se acostó a sus pies y cuando el príncipe se puso en camino, el león le siguió. Brunswick trepó por un roble y se quedó sentado en su copa durante 3 días. El león no se fue, fijando su mirada triste entre las ramas. Al final del tercer día, el león entristecido soltó un rugido tan potente que Brunswick cayó a tierra.
Debilitado por estar sentado tanto tiempo, el príncipe no podía ni caminar. El fiel león casó un ciervo para que Brunswick se recuperara. El príncipe entendió que el felino no le iba a hacer daño y se hicieron amigos. Durante 3 años vagaron por la selva hasta llegar a la costa del mar.
Brunswick construyó un barco y se dispuso a irse sin el león, pero el fiel animal, de un gran salto, salvó la distancia entre el barco y la costa y navegaron juntos.
Después de un tiempo arribaron a tierra, cerca de un castillo. Cuando entraron, les acogió un rey de 4 ojos, 2 delante y 2 detrás de la cabeza. Brunswick quería que el monarca le ayudase a regresar a Praga. El rey respondió:
«De aquí puedes salir solo por la puerta de hierro, pero yo no te la abriré hasta que no liberes a mi hija, raptada por el basilisco». A Brunswick no le quedaba otro remedio y con el león se dirigió a la isla a donde vivía el monstruo. Allí descubrió a la hija del rey, enroscada por las serpientes. Para liberarla, mató a los guardianes y a la comitiva monstruosa del basilisco. Al final, se enfrentó con el propio monstruo.
La cruel lucha duró un día entero, y Brunswick y su león finalmente dieron muerte al basilisco. La princesa vendó las heridas del príncipe y, tras un necesario descanso, volvieron al castillo del rey. Brunswick ya esperaba ansioso su partida a Praga, pero el monarca no quiso dejarle marchar, porque la princesa se había enamorado del príncipe y quería casarse con él.
Brunswick tuvo que contraer matrimonio, pero se puso muy triste y vagó por el castillo maldiciendo la ingratitud del rey. Un día entró en un sótano y ahí, sobre una mesa de piedra, vio una espada antigua. Le gustó el arma y la cambió por la suya. Cuando preguntó a la princesa por la espada, ella se asustó y cerró el sótano. Brunswick insistió y la joven le explicó:
«Es una espada mágica. Si la desenvainas y dices que se caigan las cabezas de mis enemigos, el poder de la espada te lo cumplirá». Y Brunswick, que no deseaba ser prisionero del rey para siempre, esperó su oportunidad. Se le ofreció un banquete que presenciaron el rey, la princesa y todos los cortesanos.
Brunswick desenvainó la espada y pronunció la fórmula mágica, y a todos los presentes se les cayó la cabeza decapitada al suelo. El príncipe abrió la puerta de hierro y con su león se encaminó hacia Praga.
Después de otras proezas heroicas que logró durante el viaje, Brunswick llegó a Praga, se puso un atuendo de peregrino y con el león entró en su castillo. Llegó precisamente el día de la boda de su esposa, que iba a casarse, ya que pasó 7 años sin ver al anillo ni a su marido.
Brunswick se entristeció, sin embargo, echó el anillo de su esposa en la copa que ella bebía y abandonó el castillo. La mujer descubrió al fondo de la copa su anillo y se alegró mucho. No obstante, el novio con 30 caballeros cabalgó a galope desde el castillo para eliminar a su rival Brunswick.
El príncipe, al verse en peligro mortal, desenvainó la espada y de nuevo las cabezas de sus enemigos cayeron al suelo. Brunswick reunió a sus fieles y se dirigieron al castillo. A mitad de camino a Praga, se encontraron con la comitiva de la esposa de Brunswick y todos se alegraron mucho. Brunswick mandó luego que su fiel león fuese pintado en su escudo.
Cuando Brunswick falleció, el león murió de tristeza pocos días después, al pie de la tumba de su amo. La espada mágica de Brunswick fue, según la leyenda, empotrada en uno de los pilares del Puente de Carlos, junto a la estatua que representa al príncipe Brunswick con el león a sus pies.
Según la tradición, cuando la tierra checa esté en la crisis más profunda, rodeada por los enemigos, se abrirá la montaña de Blanik y saldrán de ella los caballeros capitaneados por San Wenceslao. Su caballo blanco tropezará en el puente Carlos y sacará con su casco la espada a la luz. San Wenceslao empuñará el arma y exclamará: «¡Que se caigan las cabezas de todos los enemigos de los checos!». Y cuando así suceda, la paz eterna gobernará en la tierra checa. Estimados amigos, aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga para su audiencia de habla hispana. Gracias por habernos acompañado.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci.